This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Bienvenidas a todas a este Latinos Break porque, bueno, tenemos dos razones de peso, de mucho peso, para celebrar. Estefanía, ¿cómo estás?
Súper bien, súper contenta. Me encanta poder estar aquí hablándole a todas las personas de todos los Estados Unidos in this new 2021. Why new for you and I, Danny? Because we are new mommies.
It's crazy, guys. I was doing the math before we joined into the whole podcasting, porque convirtiendo los kilogramos a libras, mi bebé, ladies and gentlemen, pesó 3,9 kilogramos, eso quiere decir 8,5 libras, señores y señores. Y se llama, bueno, Thomas Tartaglia. Ahora, esa es un peso pesado.
Para todos los que no sabían, Deni Alfonso y quien te habla, Estefanía Iglesias, estábamos embarazadas casi en el mismo tiempo, casi por días de diferencia. Sí. Mi bebé, Siena Verona, nació el 17 de mayo. And your baby?
Y mi bebé nació el 23 de mayo.
O sea, imagínate si nos hubiésemos puesto de acuerdo, casualidad. No nos salía tan perfecto. No nos salía tan perfecto.
Pero te digo que sí, es una cosa, una coincidencia que realmente la gente que nos conoce dice, ah, son amigas, se pusieron de acuerdo. No, uno fue así.
No, eso fue súper casualidad y tu bebé, pedazo de bebote, te salió un súper bebé, casi 9 libras.
No, por eso, o sea, lo que les estaba diciendo. If you don't tell me to do the math, like really, o sea, 8.5 libras, señores, esto es, obviamente es un bebé así, no sale de forma natural, pero hablaremos de eso más adelante. De todas formas, ¿cómo le fue a Siena Verona, que además tiene nombres de dos ciudades bellísimas de Italia?
Claro que sí, no, súper bien. Yo ya tenía mi cesárea programada porque mi primer hija, que casi de 10 años y medio de diferencia, también fue cesárea. Mi primer hija, Milán, que también tiene nombre de ciudad de Italia.
Exacto.
Me encanta Italia, me encanta. Milán, Siena, Verona, I love it. So Milán was 9.5 pounds. So I thought that I was going to have a big baby this time, but my baby wasn't big enough and I didn't gain a lot of weight. A lot of weight compared to my first pregnancy, which I gained 60 some pounds. Okay. Ahora solo subí 40 libras. Mi bebé pesó 6 libras, 6.2 libras. Una cosita chiquitita.
Chiquita.
Un pedacito de carne.
Pedacito del cielo.
Hey, un pedacito de carne.
Es una experiencia maravillosa, pero detrás de todo esto, que por favor pido aplausos, obviamente, para esa mamá también. Y todas las mamás que en esta semana dieron a luz o en este mes, además porque es el mes de las madres, ¿no? Mayo es el mes de las madres. Entonces nosotros creo que le hicimos reverencia en doble al mes de las madres. Y pienso que todo esto conlleva esta plática de hoy del podcast, que es muy importante, y es los mitos y leyendas, y así les digo, for those that are gonna get, in the hospital, they're gonna be on labor soon, porque te dicen tantas cosas que tienes que llevar al hospital, que no, que sí, que es mejor cesárea, que es mejor natural, que esto, que lo otro. Entonces yo creo que al final no dejan a la mamá, que debe estar tranquila, realmente hacer su trabajo. What do you think?
No, yo pienso que, mira, creo que tiene mucho que ver también el país donde nace tu bebé. Yo, por ejemplo, la tuve así en Verona, en Estados Unidos, y aquí te dicen casi que llega tú, tu panza y tú, y ya es todo. No traigas absolutamente nada. A mí, nothing. A mí me dijeron, no traigas ni underwear. Así nomás te digo. Tal vez es TMI, but you know what? It's true, because I asked, like, what should I pack on my bag? They said no, nothing. Nosotros damos pañales, nosotros damos everything that you need for yourself and for the baby, do not worry. I'm like, right. Oh, well, that's nice, porque ya una mamá está de por sí súper estresada, que ya está o miedoso, temeroso en tu caso, que sos primeriza, que tuviste a Tommy por primera vez en otro país que no es tu país, de tu idioma materno, entonces correcto. También todo eso te cuenta es como una experiencia.
Sí, todo eso tiene que ver, porque sobre todo si uno, a ver, en todo caso, si uno tiene el hijo en Estados Unidos, hay personal bilingüe, ¿no? No es el caso en otros países, ¿no? No siempre va a haber uno que hable español, preferiblemente, porque me imagino que cuando uno está, o español o inglés, cuando uno está en labor de parto, el que prefiere hablar español lo habla en pleno grito y ya, si no es cesárea, digamos, si estás en labor, I think it's not that easy, though. Like your head goes like in the language that you feel more comfortable and you just talk to the doctors or whoever is helping and that's it. Entonces yo pienso que de todas formas lo que yo estaba diciendo era que finalmente yo sí, yo tuve mucha gente que me dijo no, mejor cesárea, no, mejor natural, y al final cuando yo llegué a la curva fueron ellos los que tomaron la decisión de que tenía que ser cesárea, porque mi bebé era tan grande que ellos prefirieron decir no, nos vamos con cesárea porque este bebé no va a salir jamás de esa panza. Y yo dije okay, go ahead, if it's for his bienestar, está bien. Pero eso digo, y antes de entrar al parto hay mucha gente que te dice no lo hagas por cesárea porque no es lo mismo, porque el bebé necesita pasar por ese conducto vaginal, por decirlo así, vamos a ser muy concretos, supuestamente uh-huh. porque tiene nutrientes, que no sé qué. Entonces hay muchos mitos, porque yo ya he hablado con pediatras y me dicen no, o sea, si hubo necesidad de cesárea, o sea, tampoco es que el bebé no vaya a tener, digamos, movilidad o motricidad o no vaya a ser tan inteligente como los otros. Y yo creo que eso...
No tiene nada que ver.
Exacto, y nosotros latinos caemos mucho en eso, ¿no? Lo que diga la vecina, lo que dijo no sé quién. Eso es lo que me parece peligroso, ¿no?
Sí, bueno, no, yo no creo lo que crea la vecina. Yo voy con los profesionales.
Obvio, claro.
I'm sure there's a lot of people out there, like sometimes... you know, when you're pregnant, you will realize that there's a lot of people that they will come and give you their opinion. Sometimes it's an unwanted opinion. It's not like, okay, I asked for it. And they will tell you all these things. Todo lo que me estás diciendo. Y a veces una que ya de por sí viene temerosa, por lo que uh-huh. sea. Porque por más que mi bebé fue mi segunda bebé, pasaron casi 11 años. O sea, yo prácticamente uh-huh. me estrené otra vez como madre. ¿Por qué? Porque lo que estaba de moda hace 11 años o lo que se hacía hace 11 años, ahora está todo totalmente distinto. Entonces, a veces todas estas opiniones te confunden o te agregan un poco más de miedo o de estrés que realmente no necesitamos las mamás. A mí me encantaría, por ejemplo, uh-huh. Decirles a aquellas personas, y yo entiendo que a veces lo hacen del fondo de su corazón, el comentario, ¿no? De duerme más, porque después no vas a dormir, o esos comentarios sí. que dices, why do you have to say that? Like, for example, big no, if you have a friend that she's pregnant, do not ask, are you sure that it's only one baby? Please do not, don't do that. Ese es el número uno. Número dos, are you sure that your baby, that your due date is not already passed? Como que te ve muy grande. No, yo sé cuándo es la fecha. O sea, hay ciertas cositas que nos deberíamos de ubicar, porque pues está como de más las preguntas. Hay muchos comentarios que están de más, pero bueno.
No, y además que la gente no piensa el estrés con el que uno ya va. O sea, obviamente el nacimiento de un hijo pues implica felicidad y todo eso, pero uno va con estrés encima, porque además también uno ve películas y Netflix de más, por decirlo así, de que puede pasarle algo a la mamá o al bebé en el parto, esto y lo otro. Entonces uno va un poco, bueno, como mamás primerizas como yo, de verdad que íbamos con la camándula en la mano, básicamente, y con el padre nuestro, de verdad. Entonces, mira, te voy a decir, con respecto a esos temas de los latinos, de cómo sorteamos estos temas, dice, una cesárea significa que realmente no has dado a luz. Es un belief de la gente latina. Es como, es que una cesárea no es dar a luz. Imagínate que a uno le digan eso.
Ay, no.
O sea, por favor.
No, yo te muestro mi cicatriz and I swear that my baby was delivered from that scar.
Son opiniones de gente que la ve así. O también te dicen, es la opción fácil, una incisión de 7 centímetros para sacar un bebé de 8 o más libras de tu útero. Pues obviamente no es fácil. pero a uno le dicen que es la opción fácil, como si recuperarse de una cesárea fuera tan fácil. No saben que uno 24 horas después de la cesárea no se puede ni mover. Otra de las cosas comunes... Exactamente. Otra de las cosas comunes que le dicen a uno es que la cesárea no duele. Y vuelvo y digo, o sea, obviamente le hacen la anestesia a uno todo esto, pero el tiempo después es el que uno sí tiene que cargar. Es más, la recuperación de la cesárea es más larga que la del conducto vaginal, ¿no?
El del parto normal. En el parto normal al otro día salen caminando como si nada ha pasado. Pero yo sí tengo que decir que mi primer cesárea con Milán fue horrible. Yo no podía caminar al principio, me dolía todo, era horrible, horrible. Y la cesárea que tuve ahora con Siena, totalmente diferente. Yo a los 3 días estaba caminando, a mí me dieron de alta los 2 días, yo me estaba mudando.
Empacando cajas con todo y bebé.
Empacando con todo y el bebé, y la bebé recién nacida y yo recién operada, porque no te olvides que una cesárea, quieras o no, todavía es una operación.
Totalmente, es una operación. Entonces, y le inducen a uno, pues obviamente la anestesia, tampoco uno se recupera tan rápido.
Te ponen anestesia y aún así yo debo decir que la diferencia entre mi primer cesárea y la segunda, una diferencia abismal. La segunda ni la sentí. No sé si porque me estaba mudando, porque ya estaba más ducha, decimos ducha en Argentina, no sé si estaba ya más viva, con más experiencia, no sé. Pero no me costó tanto. Es más, yo me recuperé muchísimo de mi peso. Yo tengo, mi bebé tiene ya 1 mes y yo casi ya estoy de vuelta en mi peso, que no me pasó con la primera tampoco.
Que tuvo más dificultad para regresar, o sea, la madre.
Sí.
Para regresar. Yo creo que la ciencia también ha avanzado y quizás la anestesia epidural, que es la que están utilizando para tanto la cesárea como el parto natural, creo que quizá uno se puede recuperar más rápido, pero sin embargo es una cosa difícil. Aquí viene nuestro momento oh my god de todo lo que dicen el mito, leyenda sobre la cesárea, que uno no puede hacer que uno no puede hacer piel con piel después de una cesárea. Es decir, el contacto de piel con piel es poner al bebé desnudo directamente sobre el pecho desnudo de una mamá. Y pues obviamente eso es una de las partes más gloriosas de la crianza de los hijos, obviamente, porque es como lo que ves en todas las películas que sacan al bebé y te lo ponen. Entonces ahí está el mito que le dice a uno, la vecina de la que hablamos, la que no debemos jamás consultar, no puedes hacer contacto piel con piel, no hagas cesárea porque no te lo pueden poner en el pecho. ¿Qué tal?
No,
obviamente uno ya está llorando porque hizo cesárea, entonces dice no, o sea, me voy con el natural porque necesito tener a mi hijo piel con piel. Señores y señores, la ciencia dice que sí se puede tener contacto piel con piel. Aplausos.
No escuchen a la vecina. No escuchen a la vecina.
Ni la tía.
No que no sea adorada, no que no tenga la mejor intención. I'm sure they have the best intention ever, but you know what? There's doctors and professionals for a reason. Us to go and ask them.
But I'm telling you, even my mom, like, you know, I don't want to throw her out under the bus, but
the bus.
Under the bridge or under the bus?
Under everything.
Under something, porque de verdad, o sea, lo que quiero decir es que hasta en Colombia y en toda Latinoamérica, o sea, siempre hay de eso, ¿no? Pero ¿por qué no mejor natural? Pero porque el pecho, le tienes que dar pecho, todo esto, que eso es otro tema amplio, ¿no? El del alargamiento y todo eso. Entonces yo creo que uno siempre se debe ir con los profesionales de la salud, así lo que tú dices, así la vecina, la tía o la misma mamá tenga la mejor intención. Hay que conocer que la ciencia ha avanzado y que tenemos que sacar provecho de eso y sobre todo...
Y mira, dime.
No, yo digo, sobre todo que la mamá esté también bien, porque la gente se preocupa mucho por el bebé y se les olvida que la mamá es un ser viviente también.
No, y que también te puede dar baby blues, you can have postpartum depression and all these things that they don't talk about it. And it can happen. Like in this pregnancy, for instance, I am super happy. I am, like I said, I recover myself super rapidísimo. En la primera sí me dio baby blues porque yo pensé que iba a volver a mi peso más rápido. Yo pensé que iba a estar flaca porque mi mamá, yo la vi a mi mamá embarazada de mi hermana, mi mamá salió del hospital delgada, yo dije pues yo igual, y yo salí del hospital y no entraba en la silla de ruedas.
No.
En mi primer embarazo con mi primer bebé, yo la tuve a mi hija en el Sinai, sí. Nunca sé pronunciar ese hospital. Entonces me dice la enfermera, te voy a traer una silla de ruedas extra large. ¿Qué? Le dije, no, de ninguna manera, yo sí voy a entrar. Y yo me senté en esa silla de ruedas y como pude, después necesitaba vaselina para poder salir. Pero sí me dio baby blues, porque yo me quedé huge. Y yo dije, well, my mom was skinny, and after she got my sister, she went back to her skinny self. Creo que the second time around you learn better, you know better.
Total, para mí, I don't think it's gonna be a second one though, like you never say never, pero pienso que
never
ya
say never,
se rollo la fábrica.
Ya estuvo.
Ya se la fábrica.
Debut y despedida, ya estuvo, no, ya lo tienes a tu total, baby Thomas, total. Que está hermoso, por cierto, gracias, está precioso. Gracias. Ya quería ser mamá. Ay, sí, está
me salió
hermoso,
como
su papá.
Príncipe. Sí,
como
sí,
su
sí.
papá, es un igual. Lindo, es un lindo.
Bebé también
después
está hermosa, de pronto los cuadramos ahí.
Exacto.
Ya tiene novia.
Y ahí después en tus redes sociales, que da tus redes sociales para que la gente vaya a conocer a Baby Thomas.
Thomas tiene Instagram, y hasta ahora que lo abro, porque esa es otra de las tareas que uno empieza a hacerle cuentas de Instagram a los bebés. La mía es uh-huh. @DeniAlfonso y la de él es @BabyThomasTartaglia, porque es italiano. Es made in Italy. O sea, tiene made in Italy, made in USA, made in Colombia. Entonces tiene, es multicultural. Es un tema de que todo. Más adelante vamos a tratar en un próximo Latinos Break. Y da tu cuenta sí. también. O sea, hablemos de Siena, de dónde la seguimos a la muñeca.
Bueno, Siena todavía no tiene su...
Pero
me pueden seguir a mí en Estefanía Iglesias en Instagram, Estefanía Iglesias TV en Facebook, y ya son las dos redes sociales que más uso, la verdad. Así que ya cuando sepa, cuando le abra la cuenta a Sienita, se las voy a estar compartiendo con todos ustedes. Así que bueno, nada, eso.
Total, todo vamos a saber. Bueno, ya lo saben, entonces este Latinos Break interesantísimo estuvo, porque realmente esos falsos mitos y leyendas que no nos priven de la felicidad que da un nacimiento, mm-hmm. como sea que sea la llegada de un nuevo miembro a la familia, de un nuevo ser humano a este planeta Tierra, es el futuro, es la esperanza nuestra, Stephanie.
Claro, cómo no, pero bueno, ha sido un placer como siempre, mi querida Princess Deni. Muchísimas gracias por haber estado en este podcast de Latinas Break.